No ladramos ni mordemos. Somos edulcorantes y sabrosos como la gaseosa que te consume poco a poco.
Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando.
Qué sed me dio esa gaseosa, Willy, ¿eh? Sí. La de la artística.
Sí, qué
me
lindo.
Me dio el ahí, pss, y dije, oh, qué sí. Lindo que está para tomar una pip. Sí. Y no decimos nada, pero...
Una cocucha, diría Calabromas.
Iba por ahí, sí, totalmente. O una birra. Es un lindo momento ahora y con este veranito... Para tomarse una birra.
Sí, totalmente.
Y para salir de la melancolía.
Sí, como diría Serú Girán, que estábamos escuchando recién este tema de corta duración, pero que para mí es uno de los grandes temas de Peperina, junto a José Mercado, como decíamos, o Cinema Verité.
No sé si es el último del tracklist.
El penúltimo,
me parece. Sí, bueno, sí, sí. Se lo negocio,
sí,
se lo
acepto. Sí. Un temazo que para mí, particularmente, lo hablábamos fuera del aire con Leos, como una especie de adelanto de lo que iba a venir con Charlie, luego con Yendo de la Cama al Living, Clics Modernos y Piano Bar, con la instrumentación lógica de Serú Girán.
Sí, como una especie de transición.
Sí,
me gusta
sí.
Que hayamos escuchado recién Salir de la Melancolía, porque sí. Volver a los shows y de a poco ir reconectando para un artista con los escenarios es salir de esa melancolía. Y estamos con un gran artista volviendo a charlar después de casi dos meses. Está del otro lado el querido Wallace, cantante de Masacre, que va a estar presentándose este sábado en Tribus Club de Arte. Ya agotaron las entradas. Show imperdible. ¿Cómo estás, Wallace? Bienvenido a Radio Nacional Santa Fe. Te saludamos, Willy y Leo, quien te habla. Un placer enorme hablar con vos.
Hola, ¿cómo andan? Un placer también para mí hablar con ustedes y escucharlos hablar sobre Serú Girán y demás, que me encanta. ¿Cómo anda todo eso? ¿Bien?
Muy bien. ¿Qué parte tenés o qué Charlie preferís vos? Porque hubo como una charla previa acá de los Charlies que más nos gusta, que en general nos inclinamos al Charlie de los 80 sin menospreciar a los otros. ¿Vos qué Charlie elegís?
Mira, te puedo contar un montón de cosas con respecto a Charlie. A mí me gusta mucho Serú, la verdad que a mí me gusta Serú, me parece lo más sublime que se hizo en el rock del argentino, ¿no? Serú, bueno, después, la máquina de hacer previo, la máquina de hacer pájaros. Pero, o sea que yo tengo con Charlie García una cosa que en mi infancia, cuando yo tenía... ponerle 10 años, estaba en la primaria, era socio del club, un club de acá de Buenos Aires, se llama Ferro Carril Oeste. Y yo era socio y una tía mía vivía ahí a muy pocas cuadras. Y entonces una noche, una tarde, me dijo, mira, esta noche va a haber una fiesta de rock, va a haber un recital de rock. ¿Por qué no te venís? Porque sos socio, tenés el carnet, entrás y lo ves. Bueno, yo fui, era un verano, yo tenía un niño de 10 años, y me vi un recital de Charlie García, boludo. No un recital de Charlie García. El recital de Charlie García de No Bombardemos Buenos Aires.
Sí.
Cuando subía al escenario con la limusina, cuando tiraban los misiles desde las tribunas hacia el escenario. O sea, yo no entendía nada, yo no sabía nada de rock, ¿viste? Y vi eso y se ve que de algún modo eso me marcó en la vida como para querer... hacer algo parecido, ¿viste?
Y claro, qué interesante eso, que en esa época, porque yo recuerdo en la charla que tuvimos, contextualizo, hace dos meses, el 2 de julio exactamente, hablábamos de Mariposa, fue una charla más ufológica en aquel momento, y pensábamos con Willy todo lo que pasó en este tiempo, y volvemos a concentrarnos en los 80. En el medio nos enteramos de las tristes noticias, de las trágicas pérdidas de Palo Pandolfo y de Pil, que imagino que también son dos personas a vos, con corazón punk, que te han marcado mucho.
Por supuesto, y de Willy Crooks también.
Y de Willy Crooks, sí.
Y esto se suma a Pato Larralde, bueno, el año pasado a Rosario Blefari. Con respecto a Piltrafa era un ídolo mío cuando yo era adolescente. O sea, esto que te contaba que vi por primera vez a Charly García, bueno, fue mi primera aproximación a una cosa, a un espectáculo rock, ¿viste? Pero después cuando me meto en el rock, lo primero que me gusta es eso, el punk y la new wave, y mi ídolo máximo era Piltrafa, no solo por lo musical, sino por lo ideológico, ¿viste? Me encantaba. Era el que nos abrió a nosotros los adolescentes, en ese momento no teníamos ni idea de ideología ni de política, nos abrió la puerta a pensamientos y a militancias incluso más profundas después, como el anarcopunk y todo eso. O sea, Piltrafa era un tipo que te hablaba de política, de geopolítica, ¿no? De la izquierda, de la derecha, y qué sé yo. Y eso a mí me encantó de chico, me encantó.
Hola Wallace, ¿cómo te va? Ahora te saluda Willy, un placer enorme, como decía Leo, hablar con vos, es muy gratificante. Y vos sabés, me voy a internar en el Mamut, acá tengo el CD, la reversión que tienen los covers de Ziggy Stardust, de One I Love, de R.E.M., pero vos sabés que yo me quedé muy prendido, Wallace, con una canción que me parece que ahí sacaste tu gala de tu Sam o de Prestidigitador, La Epidemia, que es una canción que narra lo que está pasando ahora, pero 13 años antes. ¿Alguna vez pensaste que podía pasar algo similar? ¿Sentiste algo cuando volviste a escuchar la canción en estos tiempos pandémicos?
Sí, todo el tiempo. Encima yo tengo una característica que soy culpógeno, una característica así que se llama psicológica. Yo soy culposo. Entonces, cada vez que la escucho, me da culpa haber sido profético, haber sido, ¿cómo se llamaba? Cassandra, ¿no? Era un personaje mitológico que preveía las desgracias, ave de mal agüero, todas esas cosas, por haber escrito la epidemia hace, como bien decís, 13 años. Es una canción que describe todo lo que está pasando, sí. Incluso describe la parte mediática, porque viste que en un momento tiene un lenguaje, la canción tiene un lenguaje medio periodístico,
sí.
¿Viste? Y es como lo que dicen ahora en los noticieros, cuando dicen las cifras, los números, los infectados, los muertos. La verdad que es terrible. Por un lado me da culpa, pero lo que yo siempre recomiendo es que hay que escucharla con la segunda parte, porque después viene la resurrección, que bueno, es cuando se redime todo, pero la verdad que la epidemia es profética. Pero no es la única canción, ¿eh? De Massa, sí. Que hemos hecho otras canciones también que describen fenómenos que después se cumplieron. Mirá que...
Claro. Y bueno, hablando, diciendo eso que justamente vos pronunciabas, Wallace, de nombrar lo que pasa en los noticieros, adelantarte, me hizo acordar a Informe de la Situación de Víctor Heredia. Lo de Víctor Heredia fue sobre hechos que lamentablemente pasaron, pero como vos decías, fue como una prestidigitación. Está el tema Resurrección, que es el que cierra, pero hay como un halo apocalíptico que rodea al Mamut. Por ejemplo, estamos en problemas, vienen zombies, la epidemia, invasoras amazonas, y vos sabés que yo encuentro una conexión con El Día de los Muertos, el disco de Él Mató a un Policía Motorizado que salió al año siguiente. ¿Vos lo considerás así, que tiene como redención el tema Resurrección al final?
Puede ser, lo que decís. Mira, ahora viste que ahora salió en formato vinilo,
sí.
Los temas fueron cambiados, el orden, ¿viste? Para que entren según las dos caras del vinilo. Yo te puedo asegurar que la cara B de este disco es de lo más dramático que se escribió en el rock mundial, te diría. Por lo menos argentino, pero no sé si estoy pensando, no sé si en Pink Floyd o algo así, pero vos agarrás la cara B y es un tema tras otro. Vos los enumeraste. La epidemia, vienen zombies, invasores amazonas, incluso uno llama clavos y globos, que
sí.
Es jodido, ¿viste? Y a pesar de que la cara B abre con La Reina de Marte, que se podría decir que es un tema luminoso, diáfano, un poco surrealista, una saga media espacial, media ciencia ficción, qué sé yo, pero a pesar de que abre con La Reina de Marte, todo ese lado, el lado B del Mamut en vinilo, es de lo más dramático que escuché, y me enorgullece mucho.
Sí.
Y justamente hablando del mamut que celebran con esta edición en vinilo, que ha tenido un montón de ediciones, como comentaba Willy, vos has reconocido, y es reconocido también por la crítica, como un disco paradigmático, emblemático, bisagra en la trayectoria de Masacre. ¿Se sienten, esto es pregunta Wallace extendida a la banda, obviamente, ¿se sienten populares fuera de la cultura rock? ¿Cómo se llevan con esas categorías de banda de culto, de banda popular? ¿O hay otra categoría que los identifique más?
No. No somos para nada populares. No somos en lo absoluto populares. No podemos pretender ser populares tampoco, porque somos personajes medio freaks que no identificamos a la mayoría. Yo no soy un tipo que identifica a la mayoría. Tampoco soy demagogo como para intentar el voto, para querer el voto del de River y el de Boca. No lo somos, pero qué sé yo, ocupamos un lugar dentro de la cultura que podría definir como minor celebrity. No somos celebridades, no somos celebridades menores, que nos conoce en un rubro, que es el rock, si querés el skate, si querés, no sé, ningún otro rubro más. pero ¿entendés? ¿Qué sé yo? Sí, eso, el rock, la melomanía. Con el rock quiero sintetizar a la melomanía, los disqueros, los coleccionistas, los críticos, los periodistas, ¿no? Toda la fauna rock. Y después todo el ambiente también de los deportes extremos, del skate, del surf y del snowboard, también que soy una especie también de canciller, ¿no? De vocero, un poco también de ese ambiente, pero no, para nada populares. Y aparte, mirá, con lo que te acabo de decir, somos referentes del rock alternativo y de los deportes extremos. ¿Viste? En un país donde lo que mayoritariamente nos gusta es históricamente el tango, el folclore. El rock no entra por ningún lado. Y también lo que mayoritariamente nos gusta es el fútbol y un poco el automovilismo, el boxeo. Y entonces los deportes que tenemos también son minoritarios. Así que no, muy populares no somos. Somos, eso es lo que te decía, como era, celebridades menores.
Pero hay algo que a mí me parece interesante, que yo creo que Masacre recupera. No sé si de una forma deliberada, creo que sí. Intuyo, sospecho que sí o no, pero que creo que ese hablar de cultura rock, me parece que se había perdido un poco esta idea de empezar a enlazar los distintos consumos culturales, y vos lo venís haciendo desde tu faceta, de todas las facetas que abriste, desde la de músico y también desde la de comunicador, ¿no? Como DJ, coleccionador de rarezas, o coleccionistas, mejor dicho, como nos dijiste aquella vez. Me parece que ahí hay algo que dialoga mucho con el rock de los 70 y también diría de los 80, que recupera Masacre y que es muy interesante.
Sí, es verdad, es cierto. Eso sí, me importa mucho la cultura rock, la cultura rock, la cultura pop. Y me gusta ser didáctico. Hay veces que dudo, bueno, no dudo, yo siempre soy abierto y me gusta la cosa didáctica, la cosa... hilar cosas, unir links culturales de uno a otro, ¿viste? Y después viene Barbie Recanati y me dice, no andes regalando data, no sé qué estoy tirando data y regalando data, entonces no sé qué hacer, ¿viste?
Y Wallace, si no me equivoco, y ciñéndome a Gente que no, un libro que debería ser obligatorio para todo periodista de rock y músico de rock para conocer lo que fue la movida post-punk en la Argentina, este año cumplen 35 años los Masacre. ¿Qué recuerdos tenés de esos comienzos como Masacre Palestina? Creo que tocaron con Todos tus muertos esa vez que llevaron flores del cementerio de la Chacarita para presentarse.
Bueno, vamos por partes. Qué bueno el libro Gente que no, loco. La verdad que el libro Gente que no despertó la memoria de muchas cosas que teníamos dormidas en el subconsciente a muchos. El libro Gente que no es un laburo de investigación valiosísimo, sobre todo por pibes hechos por pibes que pertenecen a una generación posterior a lo que están contando, a lo que están narrando, a lo que están describiendo. Y entonces es increíble porque nos hizo acordar a muchos cosas que nos habíamos olvidado. Este libro es bárbaro. Uh-huh. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, nosotros empezamos de muy chicos siendo los Masacres de Palestina, pertenecíamos a ese underground, que era tocar en los sótanos, en la cultural, en cemento y en todos esos lugares. Y bueno, fue formar parte de una cosa genial que era la versión argentina de lo que fue el destape madrileño post dictadura de ellos, ¿no? Post franco, post franquismo. Entonces, nada, formábamos parte de esa cosa cultural que hoy es materia de estudio, pero en ese momento nada, lo vivíamos como unos pendejos jóvenes que estábamos ahí y la verdad que estuvo buenísimo.
Y bueno, también vamos a hacer honor a la verdad, Derrumbando la Casa Rosada, que es el libro antecesor que habla de la movida punk que se cumplen 40 años, de ese show histórico de los Violadores en la UB, como hablábamos con el periodista Juani Provéndola. Ustedes también aparecen ahí, y es otro libro que debería ser de lectura obligada para periodistas, para estudiantes y también para músicos, Wallace.
La verdad que los libros que publica la editorial Piloto de Tormenta, sí, son geniales. Fíjate que está esa trilogía, gente que no, Derrumbando la Casa Rosada, sí, y la manera correcta de gritar. Efectivamente, el laburo de research periodístico, de cómo se dice, de investigación periodística, es tan exhaustivo que la verdad que aplaudo a los autores de esos libros. Y me acuerdo de lo que me comentabas antes de cuando los Todos Tus Muertos llenaron cemento con las coronas de flores, boludo. Encima eran coronas de flores en desuso, o sea que estaban ya repasadas y vos entrabas a cemento en una baranda podrido, original a cementerio, ¿viste? Y era una cosa espantosa, horrorosa, y bueno, genial, ¿no? Conceptualmente es genial.
Wallace, cantante de Masacre, es un placer siempre hablar con vos porque venimos con unas preguntas y siempre aparecen otras, sí. Eso sucede siempre que conversamos con vos y nos encanta escucharte, y bueno, tenés este espacio para hacer la invitación para el show del sábado, y desde ya muchísimas gracias, un placer.
Bueno, loco, no se pueden perder, el sábado tocamos en el Tribus, los Masacres, tocamos en el Tribus, no se lo pueden perder. Yo hago algún tipo de recomendación, como por ejemplo, yo de chico vi a Sumo, de chico vi a Todos Sus Muertos, vi a Charlie García con los misiles. Vos no te podés ver, por lo menos ver una vez en la vida, Masacre en vivo, para después contárselo a tus nietes. Igual creo que ya está agotado, pero algunas, como es un lugar tan grande, capaz que algunas mesas quedan y demás. Así que le mando un beso gigante a la gente de Sunchales, a la gente de Rafaela, a mi familia hermosa que anda por ahí. Así que nada, loco, el sábado nos vemos, nos vamos los Masacres para allá, para el Tribus.
Muchas gracias, Wallace, y nos despedimos de este programa, obviamente con la canción que nombramos, La Epidemia. Sí. Ha sido un placer, Willy, como siempre. Igualmente. Será hasta mañana. En la operación técnica, Leo Cernetti, Lito Acosta. En la producción general, Laura Garat. Mañana, jueves 2 de septiembre, aquí por Radio Nacional Santa Fe, nos escuchan en Sospechosamente Light, suena La Epidemia de Masacre.